Vamos a hablar un poco de juegos de mesa. Juegos de mesa que utilizamos en el aula para incentivar la creatividad, para trabajar algunas materias o simplemente para divertirnos y que además sean útil para otros temas. Lo que vamos a hablar no son reseñas, sino que simplemente recogen una experiencia y las razones por las que utilizamos tal o cual juego. Comencemos con juegos para trabajar lengua. El primero de los juegos va a ser El portero Baldomero. Este juego de mesa es un intermedio entre El espía que se perdió y Código Secreto. Dos juegos con mucho renombre, por eso los mencionamos. Es un juego de Riki Tatta, ilustrado en España por Pablo Tomás. Juego traído acá por Zacatruz, que le dio un lavado de cara bastante extenso. Si lo buscan en la BGG o cualquier otra web, la versión internacional no se parece absolutamente en nada. Es un juego bastante rápido, por cada partida 15 minutos o incluso menos. Básicamente infinito, tiene ciertas reglas para puntuar o para que haya un ganador, pero realmente es de estos que uno puede jugar hasta que se aburre, con un elemento de votación y de deducción importante, que a la vez es lo que le da la gracia al juego. En la caja ponen que es un juego de 3 a 8 jugadores, y para más de 10 años. Ambas cuestiones le vamos a poner un pequeño depende. Se puede jugar a más, imprimiendo más tarjetas, por ejemplo, de Baldomero, o teniendo más material, teniendo dos cajas, o jugando por parejas u otros elementos similares. Y con 3 no es absolutamente divertido, no funciona. Tiene unas reglas especiales además para el momento de la votación, cómo se salva Baldomero, en las que no vamos a entrar. Con menores de 10 años se puede jugar siempre y cuando adaptemos las tarjetas. Una cosa bastante interesante de este juego es que viene con una tarjeta en blanco para que uno la rellene. Si pones un lenguaje más adecuado para un menor de 10 años que esté más o menos acostumbrado, puede funcionar bien. Vamos a ver de qué va el juego. Es un juego de tipo fiesta, esto es para grupos, para echarse unas risas con muy pocas reglas, de roles ocultos. Donde uno va a ser Baldomero, que eso nadie sabe quién es, y el resto van a ser jugadores que sí tienen los buzones, que son los vecinos. La misión de todos menos de Baldomero es descubrir quién es el portero Baldomero. Y Baldomero, por su parte, tiene que descubrir de qué palabras está hablando. Todos los participantes reciben una tarjeta que puede o contener una matriz de coordenadas. Una pequeña nota, esto nos sirve para matemática también, sobre todo cuando se juega con la pequeña gran gente de primaria. Terminamos la nota, que con el resultado de dos dados de 8 lados, sabremos qué palabra buscar dentro de los buzones. Los buzones tienen rellenado una serie de palabras dentro de una temática. La plantilla de buzones, además, como decía antes, existe una que está vacía, con lo cual podemos trabajar otros temas a la vez que jugamos. Otro de los participantes, uno al azar, evidentemente, recibe al portero Baldomero. Es una tarjeta negra que simplemente dice que tú eres el portero Baldomero. Esta persona, evidentemente, no sabe de qué palabra, no tiene los resultados, no sabe de qué palabra se va a hablar, con lo cual tiene que estar muy atento, muy atenta a lo que dice el resto. Por turnos, cada participante dice una palabra relacionada con la que salió. Por ejemplo, si sale playa, se puede decir mar. ¡Ojo! Cuidado con decir palabras demasiado claras o de relación directa, porque Baldomero puede descubrir de qué se habla con demasiada facilidad. Tampoco es bueno decir palabras demasiado rebuscadas, porque el resto de personas pueden pensar que tú eres Baldomero. Baldomero dirá una palabra como el resto. Y aquí es donde llega la fase de votación, que es donde tiene más gracia el juego. Cada uno va a acusar a otro, va a intentar defender también sus palabras, defenderse ante acusaciones. Sobre todo porque se trata de descubrir quién es el portero Baldomero sin decir claramente «Hey, yo no lo soy, no puedes enseñar tu tarjeta». Aquí está el pequeño elemento de deducción. Por las palabras que se han dicho y por cómo se defienden las palabras, podemos votar a uno u otros. ¿Cómo se gana y cómo se pierde? Por un lado tenemos que Baldomero tiene dos formas de ganar. Por una es que no le descubran, simplemente se ha votado como Baldomero a otra persona. Y la segunda forma de ganar es, una vez que le descubren, cuando le han votado, decir de qué palabras está hablando. ¿Cómo ganan los demás? Acusando a Baldomero, al correcto, y además, este no sabe de qué palabras se habla. Tenemos un juego en que se puede ganar en grupo o se puede ganar individualmente, y donde representamos una comunidad de vecinos de chismosos que no quieren que Baldomero se entere de qué se está hablando. ¿Por qué lo usamos? Nos parece que fomenta de forma positiva y divertida el pensar en sinónimos. El pensamiento más o menos abstracto para generar relaciones entre palabras. Además, fomenta la argumentación lateral. Cuando te acusan, debes defender tu palabra sin decirla del buzón, ya sea porque no la sabes, eres Baldomero, o porque no quieres que Baldomero la escuche. Así que esto permite un juego de palabras bastante interesante. Además, aunque no lo parezca al principio, es un juego que iguala mucho a quienes más saben de quienes menos manejo del idioma puedan tener, lo cual ayuda mucho a una participación y diversión bastante horizontal. En entornos con muchas edades distintas, como los nuestros, esto último es fundamental. Es un juego rápido, tanto de explicar como de jugar, con lo que si no gusta, pues se cambia de tema, se cambia de juego, se cambia de actividad, lo que haga falta. Y si gusta, se pueden echar varias. Nunca dejo una sensación de pérdida de tiempo. Y esto también es importante, sobre todo cuando jugamos con gente más distraída. Nosotros utilizamos una versión de Imprime y Juega ofrecida por la propia editorial Zacatrus. Código Secreto. Es uno de los principales juegos tipo fiesta, diseñado por Vlada Sbatil. Este es uno de los autores más versátiles del panorama lúdico. Lo mismo te hace uno de los juegos más complejos y grandes, estratégico y temático a la vez, como es el Mage Knight Board Game, como te saca este Codename. En la BGG ocupa el primer lugar entre los juegos tipo fiesta y todos los vinculados. Tiene muchas versiones y reimplementaciones. En este caso, las ilustraciones corren a cargo de Tomás Kuczerowski. A España lo trajo De Beer. Aunque pone de 2 a 8 jugadores, entre 2 y 3 no tiene mucho sentido. De hecho, hay una reimplementación para 2 jugadores que funciona muy bien. Siendo un juego de equipos con 2 capitanes, que mejor se juega con 6 o más personas, como si son 20. Dice ser un juego de 15 minutos para más de 14 años. Lo de la edad no lo entiendo. Un poco lo mismo que con el portero Baldomero. Este con 10 años ya se puede jugar perfectamente. El tiempo nos parece que se queda corto a lo que es en realidad, al menos en nuestra experiencia. Pero sí es rápido, nunca más de 30 minutos. Es un juego por equipos. ¿De qué va el juego? Los jefes de los espías conocen la identidad de todos sus agentes, mientras que estos últimos solo conocen los nombres en clave. Los jefes darán pistas, una sola palabra, para que los agentes intenten adivinar a quién se refiere. Es un juego de asociación de palabras, donde los jefes de espías, quien lidera cada equipo, ven una tarjeta con una cuadrícula con los colores de sus espías, de los del otro, de gente normal y corriente, y un asesino, además de ver las 25 palabras. Los jugadores, por su parte, ven solo la cuadrícula de palabras. El grupo se divide en 2 equipos. No es demasiado importante que sea un número impar de jugadores, pero sí que los equipos estén equilibrados. Y determina a su jefe. Por turnos, cada mandamás dirá una palabra de pista y los de su equipo deberán averiguar a qué palabra de la cuadrícula se refiere. Acá viene algo interesante. Con una sola pista se puede relacionar varias palabras, con cuidado de no dar puntos al rival, claro. Así, el equipo puede intentar adivinar a varios agentes a la vez. También se permite adivinar una palabra según una pista dada en otro turno, un pequeño elemento de memoria. Si se levanta un ciudadano o un espía del otro equipo, se acabó el turno. Si se levanta el asesino, se acabó la partida. Gana el otro equipo. El equipo que descubra a todos sus espías antes vence. ¿Por qué lo usamos? Un poco como el anterior, porque permite jugar con las palabras, buscar sinónimos y asociaciones. Este tiene como extra el elemento de intentar agrupar una serie de palabras bajo una sola, lo cual resulta la mar de práctico. Eso sí, en la parte didáctica encontramos cierta limitación en cuanto que la parte fuerte del pensamiento no está en quienes descubren, sino en quienes dicen la palabra. Quien escucha la pista debe intentar relacionarla, pero es más pasivo y menos comprometido que el papel del jefe de espías. Por no decir el tema del efecto líder. Vamos, un jugador se puede pasar la partida sin pensar ni un poquitín. Esto se soluciona jugando mucho y haciendo el cargo rotativo. El que sea por equipos tiene sus pros y sus contras. Un pro es que, justamente, permite potenciar el trabajo en equipo. Un contra, por ejemplo, está en que puede darse un fuerte efecto líder, donde siempre sea el mismo quien tiene la voz cantante en un equipo para saber qué tarjeta se descubre. Por lo demás, es un juego rápido que en general funciona muy bien y con finales muy ajustados que dan bastante emoción a cada partida. Aunque por mecánica se puede ganar por pura suerte. Ya nos ha pasado más de una vez que uno de los equipos en su turno se arriesga a revelar un espía al azar solo porque el otro le queda una palabra para ganar. Y claro, si sale la suya, pues gana. Scrabble Dash. Ahora vamos a hablar de Scrabble Dash. Scrabble, el de toda la vida, o el intelecto, o cualquiera de sus clones, son, para buena parte de la juventud con la que andamos, un verdadero rollo. Además, es un juego donde el manejo del idioma hace que un jugador pueda apabullar al resto en 0,1. Este Scrabble Dash, firmado por Brian Yu, que tiene en su haber otras reimplementaciones de juegos clásicos, bueno, vamos a ser justos, no es una versión del Scrabble, solo se parece en el nombre y en que es de palabras. Es un básico juego de formar palabras traído por Mattel. ¿De qué va el juego? De formar palabras. Tiene la gracia de ser en tiempo real. Tenemos por un lado consonantes y por otro vocales, y por último las cartas Dash, que son las que dan gracia al juego. Estas Dash dicen qué tipo de palabras construir, como nombre propio, empieza por la letra tal o acaba con tal. Los jugadores a la vez deberán intentar jugar su palabra. El primero que la juegue, aunque ponga las cartas desordenadas, gana la ronda. Las reglas dicen que hasta que uno consiga 5 cartas Dash, esto es, gane 5 rondas, pero eso da bastante igual. La caja pone de 2 a 4 jugadores, 10 años o más, sin indicación de tiempo. Lo de la edad, lo mismo que las anteriores. Bueno, menos, pues no tiene los alicientes temáticos de las anteriores, con lo que un menor de 10 años igual le puede aburrir más. ¿Por qué lo usamos? Lo hemos usado poco, por la limitación de gente. Aunque se puede jugar sin mucho problema en parejas, no va mal, pero puede tener un efecto líder dentro de cada pareja. Y porque son cartas que aprovechamos para otros juegos o dinámicas. Siempre viene bien tener una baraja de letras. ¿Para qué nos vamos a engañar? Dentro de lo que es, resulta un juego bastante simpático para exprimirse la cabeza pensando en palabras, con una serie de letras que tenemos en la mano, siguiendo las instrucciones de esas cartas Dash. Tiene, por tanto, un elemento de azar, lo que te toque. No permite mucho juego en relaciones u otros elementos mencionados en los juegos anteriores, pero sí en aprovechar lo que tienes, unas letras. 4 en letras. Este versátil juego de Daniel Ortiz Lausin, publicado por Edge, contiene varias modalidades de juego que permiten, en algunas de ellas, hasta 16 personas a la vez. En el foro de Edge, en su día, había gente comentando otras que se inventaban ellos. No deja de ser una baraja de letras, 55 cartas, entre letras y cartas de tema, que permiten muchas formas de usarlas, un poco como la anterior. Finalmente, es una herramienta en manos de los jugadores. La caja pone de 1 a 16, depende del modo, 15 minutos y más de 8 años, lo mismo. ¿De qué va el juego? Voy a comentar por encima el modo básico, de 2 a 6 en la primera edición, que en la segunda lo bajaron de 2 a 4, pues vieron que de 5 a 6 no funcionaba realmente bien. Se reparten 6 cartas a cada jugador, previamente se deben de haber retirado las cartas de tema, y se pone una sobre la mesa. En el turno, el jugador primero pone una carta en la mesa, ortogonalmente a cualquiera de las existentes y, además, sin sobrepasar las 7 filas y columnas. Y luego roba otra carta. El primero que lea una palabra de 4 letras gana. Ojo, las palabras se pueden leer en cualquier dirección, horizontal, vertical, diagonal, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y viceversa. ¿Por qué lo usamos? Básicamente es como el anterior, al menos en algunas de sus modalidades de juego. Permite otras formas que, según el grupo, pueden venir mejor. Las cartas también tienen una puntuación y otros detalles, como los temas de otros modos. Este tiene el extra, en la básica, de siempre estar atento al tablero, para intentar ir leyendo las palabras que puedan salir sin querer queriendo. El elemento de suerte o azar, lo que toca cada uno en su mano, también es relevante, como en el anterior. Tabú. Un juego muy clásico debería sumar la edad de varios participantes para conseguir igualar la del juego. De mecánica sencilla que permite, como otros del palo, que se relacionen las ideas y poder explotar el vocabulario de las personas de la mejor forma posible. Diseñado por Brian Hirsch, un juego por equipos, en la BGG ponen de 4 a 10 jugadores, pero en la caja en castellano, con buen criterio, indican para 4 o más personas. Pues, en el fondo, importa poco el número de cada equipo, más allá de lo ingobernable de una sala llena de gente gritando, cuya duración ronda los 20 minutos y que, aunque se recomienda más de 12 años, sí que puede jugar con más pequeños, siempre y cuando se descarten las palabras más complejas o, al menos, se dé apoyo en las mismas. A España lo trajo MB Juegos Parker. ¿De qué va el juego? Debes conseguir que tu equipo adivine la mayor cantidad de palabras posibles en un tiempo determinado. No le han pegado un tema, ni lo han intentado, y se centran en la mecánica. Como mencioné, El grupo de juego se divide en dos equipos, parejas y mejor si se sientan alternativamente, y por turnos una persona será la encargada de adivinar las palabras tabú, que no puede usar. Debajo del concepto adivinar también hay una serie de palabras prohibidas. Si las dice o dice la tabú, los otros del equipo harán sonar una bocina y esa palabra está invalidada. El turno dura lo que el reloj de arena marca y se debe adivinar el máximo número de palabras posibles. ¿Cuándo se acaba? Según nuestra experiencia, cuando lo queramos y ambos equipos hayan jugado el mismo número de turnos. Se cuentan los aciertos y ya. Tiene unos detalles más en los que no entro. ¿Por qué lo usamos? Sinceramente, porque lo traía una de las participantes del taller. Lo jugamos las veces que lo trajo y lo propuso. El juego está bien, es de asociación de palabras y descripción, permite cierto pensamiento lateral al jugar con la polisemia. Era útil y las sesiones en las que se usó fueron entretenidas, pero cuando dejó de venir desapareció de las mismas. Trap Wars. El juego aparece firmado por Jan Bresina, Martin Hrabalek y Michal Posarek, con unas precisas ilustraciones de Regis Torres y David Jablonowski, adaptado y traducido por Oriol García. Es un tabú, conoce el código secreto y decide tener cierta interacción. Traído por DeVir a España. Un juego para 4 o más jugadores. En la caja pone 4 a 8 o más, con buen criterio. Con edad recomendada de 8 o más años y una duración estimada de 30 minutos, que se puede ajustar perfectamente, siendo un juego por equipos. En cuanto a la producción, tiene algunos elementos bastante interesantes. Una sinopsis resumen del juego, un reglamento bien escrito lleno de con consejos y elementos para rebajar o ajustar la dificultad, y, si bien es temático, entre comillas, trae dos tipos de palabras, de fantasía por un lado y actuales por otro. El juego tiene un toque de humor muy importante. ¿De qué va el juego? Dos grupos de aventureros se adentran en una mazmorra, o castillo o lo que sea eso, para eliminar al monstruo final, compitiendo para ver cuál es el primero que logra su cometido. Para ello deberá superar las trampas de palabras, contando las dificultades añadidas propias de la mazmorra. Se trata de adivinar la palabra. Se trata de adivinar la palabra que está leyendo el portavoz momentáneo del equipo en un tiempo determinado, reloj de arena, y con un número de intentos también limitado, 5. Cada vez que se acierta una palabra, se avanza una loseta. Al final, o no tan al final, como diré más adelante, se enfrentarán al monstruo y quien lo derrote gana el juego. Se puede dar el caso de que el enemigo final sea el ganador, pues todo esto está limitado a 8 rondas. Es muy parecido a Tabú, y a la vez tiene diferencias importantes. Quiero decir, es la mecánica básica de Tabú. Una persona debe hacer que su equipo adivine una palabra que esta persona no puede decir, pero con un añadido importante. Las palabras prohibidas, las palabras trampa, las pone el otro equipo en secreto, y solo se desvelarán cuando la persona que habla suelte una de estas, o sus derivados. Así pues, tiene una gran parte del juego de qué piensas que el otro pensará para describir o decir esta palabra, que le agrega otra parte divertida al juego, y mayor incertidumbre a quien tiene que describirla. ¿Habrán puesto arcilla para barro? ¿Me la juego? ¿Cuántas pone? Pues depende de la loseta en que se encuentren. El juego viene con 7 losetas. Las de 4 a 7 son iguales por los dos lados y las de 1 a 3 tienen, por el otro lado, los números 8 al 10. ¿Que quieres el juego más fácil? Usas de menor valor. ¿Que lo quieres más difícil? Usas la de mayor valor. Este pequeño elemento, además de formar un pequeño camino visualmente bonito, permite que el equipo rezagado lo tenga un poco más fácil que el que va ganando. Junto con lo anteriormente descrito, encontramos dos extras más. El tablero detrás de una maldición. El tablero tendrá unas maldiciones. El primer equipo que pasa por ellas deberá aplicarla durante su turno. Luego se descarta. Estas maldiciones dan bastante rejugabilidad y son, por lo general, graciosas. No por el texto, sino por el resultado al aplicarlas. El monstruo es un elemento interesante. Primero, porque se mueve. Que ambos equipos han fallado a su turno en la ronda, el bicho avanza. Y segundo, porque tiene una dificultad añadida. Cada monstruo, además, viene con dos cartas, una más difícil que la otra. Como extra, algo ya mencionado, tiene dos tipos de palabras, fantasía y actuales. ¿Por qué lo usamos? No deja de ser un juego como Tabú, y se aplican las mismas condiciones que en este juego o en Código Secreto. Permite jugar con las palabras, buscar sinónimos y asociaciones. Además, que fomenta el pensamiento lateral con descripciones más o menos creativas. La parte activa de este caso funciona mejor que en otros porque no solo es el guía quien tiene peso de estrujarse la cabeza, sino que en el paso previo todo el equipo debe pensar en qué palabras trampas poner. Esta fase pareciera un añadido un poco forzado, pero le da una vuelta muy divertida e interesante para lo que estamos hablando a este tipo de juegos. Incluso permite cierto ponte en sus zapatos y explotar, en el buen sentido, el conocimiento interpersonal existente. Con grupos que nos conocemos bien, es bastante interesante pensar en qué trampas poner al equipo contrario sabiendo a quién le toca ser el guía, pues las adaptas a esa persona en concreto. Como los otros juegos por equipo que menciono, tiene el problema del efecto líder, mitigado un poco porque en cada turno alguien será el guía del grupo, el encargado de hacer que el resto adivine la palabra. Para hacer un juego de palabras que sea visualmente tan bonito, con la única pega de que las fichas de los dos equipos son iguales, solo cambia el color, con lo cuidado que es la producción en todo lo demás, que no fueran capaces de hacer dos dibujos distintos queda raro. Ayuda al doble para que sea fácil sacarlo a la mesa. Además, la dinámica previa, colocar las palabras trampas y el funcionamiento de turno, estar atento a lo que dice el guía para ver si metió la pata, controlar el tiempo y el número de intentos, parece que ambos equipos estén activos durante todo el juego. En otras palabras, siempre algo que hacer. Todos los juegos, en general, pueden adaptarse para los distintos grados de dificultad, pero se agradece mucho que las reglas incluyan compensaciones para los rezagados y consejos de cómo ajustar las reglas, lo que vuelve todos los cambios oficiales. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que esto les sea de utilidad. No te olvides de visitar leeloslunes.interlineado.com. Y hasta el próximo episodio. Créditos. Además de su servidor, Homra, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.